Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 29 de agosto. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl. Y sacaba el cálculo y decía, queda tan poco para el 18. Porque el 18 en el fondo ya empieza la semana del 18. El lunes 14, ¿no? Claro. Lunes 14, ya la cosa. Ya se está presentando, digamos, podríamos decir, a media. ¿Lunes 15? ¿Sí? No, pues 14. O sea, no, 15, tienes razón, Richie. Lunes 15. Lunes 15, exactamente. Lunes 15 ya viene tranquilito. El 16, se empieza. Y el 17, ¿para qué? El 16 ya es previa del 17. El 17 es un día perdido, desde el punto de vista laboral, digamos, o ganado desde el punto de vista de la vida, podría ser también uno. Y bueno, 18, 19, lunes 22, no quiero ni saber cómo va a venir la cosa el lunes 22. Pero bueno, a propósito de gente, la que no, si queremos saber de él, porque lo estábamos esperando hoy día, Francisco Aravena, no va a estar con nosotros, está de cumpleaños Francisco Aravena, yo creo que se tomó esa licencia, apenas avisó recién, no voy, y nada más. Pero bueno, así es la gente. No, le mandamos un gran abrazo y nos imaginamos que está ahí muy celebrado. Vamos a estar hoy día con Gabriel Ruiz Tagle, ex presidente de Colo-Colo, ex ministro de Deporte y fundador y dueño de un medio que va a ser un nuevo medio digital, un medio de comunicación que se llama El Libero, que no es propiamente un diario deportivo online, sino que es un medio de comunicación general, digamos, que aborda o va a abordar todo tipo de temática, dirigido además por Eduardo Sepúlveda, ex periodista del Mercurio. Este es un emprendimiento de Gabriel Ruiz Tagle con Hernán Vigi y otra serie de personalidades del mundo público chileno, así que vamos a estar conversando con él acerca de este nuevo medio. Tenemos varios temas interesantes que comentarle, así que rápidamente nos vamos a los temas del día, lo que se ha estado comentando en las redes sociales. María del Carmen Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Francisco, casi se convirtió en los temas más comentados. Mucho saludo cumpleaños, sí, mucho influyente pues. Saludando a Francisco.
¿Ah, sí?
Sí. Se sabe
pero,
mover.
Sí, pero él no se deja...
¿Tú se deja que no engañar? Se deja
no.
Hacer un sí?
¿Sí?
Sí,
no.
Se deja hacer un sí.
No.
¿Sabes que yo creo en todo caso que fue muy amable de su parte no haber venido? Porque yo creo que no... Que temía por su actuación aquí. Yo creo que podía sé, venir en una actitud media canitro, cosa así.
Y arrugó. No se quería exponer.
Puede y ser. No quería exponer Aire Fresco, lo que es muy, muy bonito de su parte. Se le agradece.
Pero
oye.
Pero también va a ser un buen programa.
Quizá. O al menos muy escuchado.
No más sé más si de alguien. Programa. Más de alguien ha hecho programas de televisión o de radio.
Sí, radio sí.
Ebrio.
Yo he visto a varios. No sé si varios es mucho, pero... Sí he visto. Conductores e invitados.
¿Acá? ¿En este
estadio? Este
¿aquí mismo? ¿En este locutorio?
En este mismo estudio.
¿En serio?
Sí.
Y a ver, y no me digas nombre, no. Pero la última vez.
Bueno, no. Horario obviamente que más de tarde, porque en la mañana ya ahí nos tendríamos que preocupar.
Bueno, hay gente que tiene ese problema.
Sí, pues, pero es que sí. Ya es por eso, nos tendríamos que preocupar.
Un problema grave,
porque
sí.
Si es después de almuerzo, podemos ser un poco más tolerantes, pero si es en la mañana ya tenemos que llamar al Senda. Y hacer algo. Bueno, oye, Michael Jackson ha sido de los temas más comentados hoy día, más que nada porque está de cumpleaños hoy. Estaría de cumpleaños, cumpliría 56 años.
Mira.
Harto, ¿ah? ¿Eh?
Michael.
Bueno, así que ha sido muy recordado en las redes sociales. Otro tema también que ha estado muy presente a nivel local ha sido los anuncios del Festival de Viña del Mar, Viña 2015. Un poco débiles, creo yo. Bueno, pero generalmente siempre los primeros anuncios son medio flojones. Ya están confirmados Emanuel y Alejandro Fernández. ¿Cierto? No, pero la chica de humo...
Todos tienen su público.
Sí, yo la chica de humo
es
la escucho.
Es buena la chica de humo.
Sí, yo la escucho con gusto.
Y todo se derrumbó. Buena.
No sé cuál es esa.
Todo se derrumbó dentro de mí.
No, necesito el tono, no me sirve la letra.
Todo se derrumbó.
Ah, sí, ya. ¿Viste que necesitaba el tono?
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Pobre
ah, también
mira.
Podré.
No, si tiene temones.
Ya, si igual tiene.
Emanuel tiene temones.
Pero no vamos a comprar entrada, lo vamos a ver en la tele. Por ahora. Quizás a ver si nos dejan...
Oye, Alejandro Fernández tiene... bueno,
yo además, me sé alguna igual.
Es que Alejandro Fernández tiene mucho éxito con las mujeres.
Ah, por eso debe ser que yo me sé alguna.
Entonces. Y usa... Él se disfraza de chavo. O sea, no, perdón. No se disfraza, no. Se viste.
De mariachi.
Se engalana de charro,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Con unos pantalones bastante apretados. Son apretados los pantalones, son como casi tan apretados como
los. ¿Tú dices
que
se los pone acostados? ¿Se los tiene que poner en la cama? ¿Horizontal? No, ¿vertical? No puede.
No, porque son, es que son apretados. Son apretados de las. Diría que como de las. Se le marca mucho, ya, digamos, la anatomía.
Toda su anatomía.
Su anatomía, claro. Ya. Claro, el trasero.
Bueno, quizás por eso las mujeres lo admiran tanto.
Y también por delante, digamos. Y yo recuerdo, bueno, no lo puedo contar. Me encantaría contarlo, pero no lo puedo contar.
Yo
una reunión de
¿esto es copucha
producción
ejecutivo?
De organización del Festival de Viña.
Ya, no, ¿ah? De ser
donde,
bueno, eso.
Donde
¿qué pidió alguna luz especial?
No estaba presente. No estaba presente.
Ya, bueno.
Fue una reacción curiosa de una persona frente a una fotografía de Alejandro Fernández.
Ya.
Era una foto que resaltaba sus atributos,
perfecto,
eso sí.
Perfecto, ya. Oye, también la historia de amor que se conoció en el gabinete de Colombia ha generado muchos comentarios, ¿supiste o no?
Sí,
sí. Ha habido muchos comentarios en las redes sociales, mucha gente tirándoles buena onda a las dos ministras que son lesbianas y que desde el 11 de agosto ellas están en el cargo en Colombia. Y
por Dios que estamos atrasados que en Chile. Nunca hemos tenido un ministro o una ministra que
tenemos
haya salido,
diputado.
¿Que haya salido del closet?
Sí, pues, ¿sí? El diputado Reagada.
Tienes razón.
Sí.
No, ya,
si
pero
tenemos
ministro,
diputado.
Es que yo creo
no,
que
pero
lo,
esto es,
los
es
colombianos,
particular porque son
sí,
pareja las
no,
dos.
Los colombianos aquí dieron
una... ¿No tienen una lección?
Sí, pues, sí,
dices
pues,
tú,
sí,
puede
claro,
ser. Oye,
claro.
Y el otro tema que ha generado muchísimos comentarios desde ayer y sigue hoy día dentro de lo más comentado.
O sea, atrévete a decir algo que cuestione, por lo menos las redes sociales, que cuestione o esta relación o
al
la
patíbulo.
Presencia. No, al patíbulo, yo creo al patíbulo de verdad.
Sí. Sí, terrorífico. Sí. Oye,
del Estado Islámico te vienen a buscar, pero al revés, digamos.
Al revés. Un tema que ha generado muchos comentarios, una cosa bien curiosa. En Estados Unidos, el presidente Obama ayer hizo una declaración relativa a, hablando del Estado Islámico y de Siria. La declaración no importó nada, o sea, bueno, sí, a quienes puede que haya importado, pero no fue lo más importante dentro del el público tuitero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que importó fue el traje de Barack Obama. Generalmente Barack Obama usa colores
oscuro.
Azul oscuro o gris oscuro
con corbata más bien en tonos como celeste.
Veo sí. Que sí, es la sí. Que es tu un referente.
Sí, bueno. Sí, es que además se viste, o sea, yo encuentro que se viste bien,
sí,
se viste muy bien. Pero además tiene un estilo muy marcado. Claramente eso está diseñado, digamos, está pensado. Que
muy
así
sobrio.
Tiene que ser.
Bueno, de hecho, él dijo en una entrevista el año 2012 que él se vestía así porque decía, yo tomo demasiadas decisiones en mi vida. Yo, ni la ropa, ni la comida, quiero que sean una decisión.
Pero
entonces,
hay un sastre de la Casa Blanca. Hay un sastre de los presidentes.
Claro, pero es que cuando
y es el mismo, así como la película El Mayordomo de la Casa Blanca,
¿sí?
¿Te acuerdas?
Sí.
Acá es el mismo sastre para los distintos presidentes.
Sí, como que se hereda.
Durante años, claro. No, de ahí te busco el nombre. Podemos un día traer la historia del sastre de la Casa Blanca.
Bueno, la cosa es que...
Entonces, el presidente no tiene que tomar muchas decisiones,
no, bueno,
en ese sentido.
Pero al menos se mantiene en un rango. Ya no hay mucho más por dónde moverse. La cosa es que ayer dejó la escoba porque se puso como un traje de verano, delgadito, de color muy claro, un tan suit.
Ah, perfecto.
Y desde ahí...
Como color cascarita.
Justamente. Como, sí. El tan suit se convirtió
mira,
trending topic.
¿Ya?
4,000 tuiteos en cuestión de minutos.
Mira.
Por el traje que se había puesto Barack Obama. Y como si fuera poco, hoy día su...
Lo que demuestra que mientras más importante el tema... Menos reacción hay.
Bueno,
y viceversa.
Hoy día su secretario de prensa partió la conferencia de prensa que hace los viernes diciendo, bueno, lo primero que tengo que decir, obviamente que en talla, el presidente Obama sigue afirme y no se ha arrepentido de la decisión de haberse puesto su tan suit ayer. Y juá, juá, juá en la sala de conferencias de la Casa Blanca.
Ya pues, oye, me costó concentrarme mientras tú me contabas esto, porque estaba, todavía no me puedo sacar de la cabeza una versión, que es una especie como de videomeme. ¿Cómo se llaman los memes en video?
No sé.
Videos que se intervienen, digamos.
¿Y que tiene como repetición?
¿Tuviste el video Anaconda de Nicki Minaj?
Sí, ¿qué?
Ya, imagínate que en cada uno, es un video para los que no lo han visto, donde aparecen muchos traseros y muy grandes todos, muy grandes.
Marepoto, ya hablamos de
eso. Es como un marepoto colectivo, se llega a mover el computador cuando uno lo está viendo. Así que no lo vea, si va a verlo en el teléfono, téngalo bien afirmado.
Verlo en movimiento, hay que verlo en la mesa,
revista, fijo. En la revista Vibe apareció, no sé exactamente quién lo hizo, pero apareció una versión de este video de Nicki Minaj, en que en cada uno de estos movimientos de trasero, de tanto de ella como del resto de las bailarinas, se escucha un gas.
No. ¿Ah?
Eso es el más simple, por supuesto.
No, pero tiene que ser como rápido, porque se mueve rápido.
En sus distintas versiones. Está de alguna manera, es un doblaje muy profesional.
¿Ah? Y a ti te
el lenguaje de gas, ¿ya? El lenguaje de el video Anaconda. Yo no lo voy a poner en Twitter porque hay gente que realmente puede ser muy sensible a estos temas. Yo cuando lo empecé a ver tuve que parar de verlo de la risa. Tuve que dejar de verlo un rato porque estaba en la oficina. Además, entonces era ya cuando empezaron a salir lágrimas de risa, dije, no, ya esto.
Mándamelo
es
y yo lo subo, yo no les temo. Yo no les temo, a mí no me agreden porque no soy nadie. Entonces mándamelo y yo lo subo. Pero igual te voy a decir que fue una recomendación tuya.
Mira, de todos mis grupos de WhatsApp.
¿Ya?
Que no son demasiados, pero hay alguno, solamente a uno me atreví a mandárselo. Bueno, encontré que alguien podía...
Ah, es muy grosero.
Considerarlo de mal gusto.
Yeah. No, si fino
o sea,
no creo
no,
que
es de pésimo gusto.
Yeah, fino
es
no
de
es.
Pésimo gusto, sí.
Así. Mary Rose McGill no lo catalogaría de fino, no.
No.
Elegante no es,
mira,
pero...
Mary Rose McGill de repente me puede salir con quizás qué sorpresa.
¿Con qué?
Oye... Bruce Springsteen va a publicar un libro para niños, fíjense, una historia para niños, se llama Outlaw Pete, que es está basado en una canción del propio Bruce Springsteen del año 2009, fue ilustrado por Frank Caruso, lo va a publicar la editorial Simon & Schuster, y dice que está basado en esta canción que habla de una guagua una guaguita que asalta un banco. Y dice, bueno, y en el fondo es una reflexión acerca del destino, el pecado y la libertad. Mira, Outlaw Pete, de Bruce Springsteen. Ya la escuchamos, habrá que leerla, por supuesto. Esto se llama Working on a Dream, Bruce Springsteen.
Mm-hmm.
Escuchamos Working on a Dream con Bruce Springsteen. Oye, esto es bien insólito. Es un aparatito, digamos, un artilugio muy simple. Imagínense unas pinzas de jaiba o pinzas de cangrejo, pero hechas de un material plástico que además que se aprieta mucho. Eso se llama, tiene el nombre, digamos, de Knee Defender. Ni de rodilla, es el defensor de la rodilla o de las rodillas. Y es un aparatito. Imagínense, figúrense lo siguiente: están en un avión, están ahí sentaditos en su asiento, bien apretaditos, ya apretados, y ya con el codo disputándole la posición a su compañero de asiento, a quien usa el apoyabrazo, y en qué parte, si en la parte de adelante, uno atrás, si se lo ocupa completo uno u otro, etcétera. Uno ya está en esa discusión, digamos, no verbal, por supuesto. Y estas dos pincitas se ponen en el asiento de adelante, en la parte la parte de la estructura que permite que el asiento de adelante se recline. Entonces usted pone estas dos pincitas, este Knee Defender, y el asiento de adelante no logra reclinarse, no se puede reclinar, no se puede echar para atrás. Bueno, esto existe y ha sido utilizado por varias personas. Tanto así que acaba de producirse el segundo incidente entre dos pasajeros y que implica además que los aviones en los que se han producido estos dos incidentes tengan que aterrizar de emergencia. El primero fue el domingo pasado, cuando un vuelo de la línea aérea United Airlines, que iba desde Newark, ahí en New Jersey, al ladito de Nueva York, hasta Denver, en Colorado, un viaje de 4 horas aproximadamente. Bueno, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Chicago después de que estos dos pasajeros, un hombre y una mujer, se pusieran a pelear. El hombre puso este Knee Defender delante de él, le puso el aparatito, estas dos pinzas, para que la persona adelante no pudiera echar el asiento hacia atrás. La persona no se dio cuenta que estaba esto, trató, se dio cuenta que había puesto estas cosas y que no le permitía, le tiró agua al otro pasajero, y ahí se produjo una trifulca gigantesca, tan grave, tan violenta, que implicó que tuvieran que desviar el vuelo y aterrizar en otro aeropuerto y sacar a los dos pasajeros, los cuales fueron además tomados, detenidos por la policía. Bueno, acaba de producirse un nuevo incidente de este tipo, también en un vuelo que nace en Estados Unidos. En este caso era un vuelo hacia París, desde Miami a París, un vuelo de American Airlines, que debió darse la vuelta y volver a París. Esto ocurrió el día miércoles, después de que se produjera un incidente entre una persona que estaba intentando reclinar su asiento y la persona que estaba atrás, que le había puesto estas pinzas para evitar que lo echara el asiento para atrás. Esto se va a hacer y probablemente se está haciendo cada vez más común. Va a generar sin duda muchas trifulcas, muchas peleas, y es muy probable, para algunos esto es una manera de presionar a las aerolíneas para que pongan menos asientos y permitan que las personas tengan un pequeño espacio vital, por lo menos en el momento de volar. Pero probablemente va a generar muchas trifulcas y, por lo tanto, va a significar que las propias líneas aéreas tengan que tomar algún tipo de medida y de política, establecer alguna política permanente para evitar que se produzcan estas peleas. Bueno, vamos a la pausa. Esto yo quiero partir por agradecer al Volcán por un regalo que me hizo llegar. Agradecerle entre comillas, porque ya me van a convertir de manera definitiva en un loco por la cocina. Ya me gusta mucho. Pero ¿sabes lo que me llegó? Una olla Le Creuset. ¿Conocen las ollas Le Creuset? ¿No? Son unas ollas francesas de fierro, de un fierro esmaltado. Además vienen un color absolutamente exclusivo para el Volcán, un color lila increíble. Quiero agradecerlo y al mismo tiempo quejarme, porque ya me estoy convirtiendo, como muchos de ustedes probablemente, en un loco por la cocina. Así que lo que necesito, bueno, es obviamente un especialista en mesa y cocina. La Franquera, Mall Plaza Egaña y San Diego, también en el volcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. CL. Y repórtense todas las patrullas, hay una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetros. Más información en losmasbuscados.cl. Opel Believe in Autos. Y hay frases que nunca vamos a olvidar a la noche de los zapatos. No vuelvas muy tarde, piensa antes de decidir. Son consejos que nos han dado personas que se preocupan por nosotros, como los consejos que uno recibe de parte de Euroamérica. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y al reciclar acero Gerdau, bueno, esto permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y es invierno en Aysén. Aysén, destino de eventos deportivos y outdoor, te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la carrera Tetra Coyhaique Ski, Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorreaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Ya está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la que la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parra. Es una muestra con entrada liberada, abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, en Santiago Centro. www.centenariodeparra.udp.cl. Y a todos los que se están preparando, están ya camino de su paseo de fin de semana, bueno, pongan atención, porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hace algún tiempo comentamos, algunas pocas semanas, les conté de la preocupación que existe en la industria del cine porno en Los Ángeles, particularmente, por la baja en la producción que han tenido durante el último tiempo. Y esto por una regulación que obliga a que los actores de las películas porno usen preservativos, usen condones, y que esto sea digamos, explícito, que se vea. Puede ser agradable para algunos, para... Bueno, si a usted le gusta el cine porno, ya... Me imagino que hay ciertas cosas frente a las cuales ha perdido la sensibilidad, probablemente. Sobre todo si es un aficionado. Pero bueno, claro, ¿y por qué? Porque es una medida de protección que se impuso ahí en Los Ángeles y que se estaba pensando en extender a todo el estado de California para la producción de este tipo de películas, y esto con el objetivo de evitar el contagio de SIDA y el contagio de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, la organización Free Speech Coalition, que es la organización que representa a la industria del cine porno en Estados Unidos, anunció una nueva moratoria sobre los rodajes de películas triple X en el país al detectarse un posible caso de VIH en un actor. Esto es parte del protocolo que tiene esta organización cada vez que se encuentra a alguien infectado el virus del SIDA. Dice Diane Duke, directora de Free Speech Coalition, dice: hubo un test que dio positivo en uno de nuestros centros de análisis. Aún no tenemos las pruebas de confirmación, pero estamos adoptando las medidas preventivas para proteger a los actores. Bueno, se realizan pruebas adicionales. Se establece, además, se intenta establecer el momento exacto en que se produjo el contagio e identificar al portador del virus que causó este contagio. La moratoria ya está en vigor y no tiene fecha todavía de término. Y es la tercera vez en el último año en que se suspenden los rodajes por un caso positivo de VIH. Este anuncio llega, además, 15 días después, más o menos el periodo, yo les contaba, en que los legisladores de California finalmente decidieron, discutieron, digamos, esto del uso del condón en los rodajes de cine porno. Bueno, justamente el sector que se oponía a esta iniciativa y que se sigue oponiendo a esta iniciativa es el sector que en este minuto ha tenido que tomar medidas de control. Dicen ellos que sus actuales medidas de prevención funcionan, que son las suficientes y que han sido muy pocos los casos que se han detectado, y cada uno de ellos, dicen, tienen que ver con relaciones sexuales que se sostuvieron fuera de los estudios. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta medida, si es presentada nuevamente, y sobre todo, bueno, cuánto dura esta suspensión de las filmaciones de películas porno. Recordemos, yo les contaba también que muchas de las filmaciones de estas películas se han ido a otros países. Uno de los beneficiados está bastante cerca de nosotros, y ha sido Brasil, donde durante el último año se han filmado más películas norteamericanas de Triple X que en la propia Los Ángeles. Escuchamos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Ya, pues. Esto está bueno porque fíjese que es un proyecto que se denomina US Open Sessions. US Open, que de hecho se está jugando ahora, ¿no es cierto? El Abierto de Estados Unidos. Y es un proyecto que tiene James Murphy de LCD Sound System para transformar la información electrónica que proviene de los partidos de tenis, transformarlo en música. Él está trabajando en un algoritmo computacional que busca, lo está haciendo junto con IBM y con el propio US Open, con los organizadores del US Open, para transformar los juegos, los servicios, los sets y obviamente los matches en sonidos. En sonido, por supuesto, electrónico. Vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Hay algunas creaciones que ya están siendo puestas en un sitio especial dedicado a esto. Y vamos a ver además cómo suenan, por ejemplo, los match finales. Las finales van a ser el 7 y 8 de septiembre. Y esos match finales, esos partidos finales, van a ser convertidos en música y puestos a disposición del público. Escuchemos a LCD Sound System con I Can Change. Escuchamos a LCD Sound System con I Can Change. Bueno, estamos ya con Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de Deportes, ex presidente de Colo-Colo y ahora, podríamos decir, empresario del periodismo, empresario de las comunicaciones, o está a punto de serlo en realidad con un diario online que se llama El Líbero y que va a aparecer la próxima semana, va a estar disponible ya para todos nosotros. Gabriel, bienvenido aquí a Radio Duna, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos de qué se trata este diario El Líbero. Es un emprendimiento junto con Hernán Vigi, también con algunas otras personas vinculadas en general a Libertad y Desarrollo, pero entiendo que no es un medio propiamente de Libertad y Desarrollo, ni tampoco de divulgación de investigaciones, sino que un medio de comunicación o un diario online, ¿no?
Bueno, efectivamente, mira, esto es la concreción de un antiguo sueño que puedo contar esa historia. Desde que estuve en la presidencia de Colo-Colo y durante el tiempo que estuve en el gobierno, siempre vi que había un espacio para hacer periodismo digital de buena calidad, especialmente en mi caso relacionado con el tema de deportes. Y así, madurando este proyecto, que obviamente en esas condiciones y ocupando esos cargos era imposible de materializar, una vez que terminó la estadía en el gobierno, dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Ahora, como estas cosas son bastante más complejas que un simple proyecto deportivo, me tocó la casualidad de encontrarme con un grupo de personas encabezado por Hernán Vigi, que estaban en lo mismo, pero desde el punto de vista de otros ángulos, siempre pensando en algo preparado especialmente para los teléfono inteligente, para los tablets, más que la versión digital de un periódico en papel. Uh-huh. Y así que, por cosas de la vida, nos juntamos y unimos esfuerzos para hacer este nuevo periódico electrónico, El Líbero, que ya debiera estar en el aire, si se puede decir así, en el curso de la próxima semana.
Estamos conversando con Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de Deportes, ex presidente también de Colo-Colo, uno de los fundadores y dueños de un nuevo medio digital que se va a llamar El Líbero. En ese periodo en que estuviste, Gabriel, en Colo-Colo y también como ministro del deporte, ¿qué opinión te quedó del periodismo deportivo chileno en particular y del periodismo chileno en general? Ya porque la verdad que en las dos gestiones tu papel, tu figura también trascendió lo deportivo, y particularmente en el periodo en que estuviste en el gobierno.
No, mira, la verdad es que es una experiencia interesante porque existe mucho contacto con el periodismo en las distintas formas en que se realiza. Bueno, parto por decir que en Chile hay muy buenos periodistas. Sin embargo, pensamos que, o al menos una opinión personal, que en el área relacionado con los medios modernos hay bastante espacio para progresar. Cosa de ver algunos medios internacionales que se desarrollan en ese ámbito. Hay temas que al mezclar la parte de imágenes con contenido se ha avanzado mucho. Y creo que ahí hay una oportunidad de hacer un aporte a ese desarrollo. Yo creo que esto en Chile hay gente muy capacitada para hacerlo. Pero la verdad es que un medio esté a disposición de un formato moderno, creo que es algo interesante que puede llegar lejos.
¿Y cuál es la postura editorial que tienen ustedes? ¿Cuál es la visión de país, la visión de la sociedad que ustedes van a plantear a través de este medio?
Mira, lo esencial es lo siguiente: va a ser un periodismo de muy buena calidad. ¿En qué sentido? Que gente, ojalá de distintos pensamientos, de distintas tendencias, confíen en El Líbero, en este caso en el diario, para informarse. ¿En qué sentido? A ver, para ser más claro, lo que no va a ser El Líbero va a ser un diario de trinchera, un diario que defienda una determinada postura política. De hecho, los columnistas que están comprometidos a participar, como Pato Navia, Viragallo, Briner, muchos de ellos no son precisamente gente de un determinado sector político de derecha o algo así. Sin embargo, yo creo que al dar cabida a columnistas de un rango, un espectro amplio, da la oportunidad de entregar información de buena calidad y confiable. Yo, la verdad, mi aproximación a esto viene del mundo del deporte, y la verdad es que en eso uno aprende muy bien que la objetividad y la calidad de la información es clave en la hora de acreditar un medio hacia el futuro.
Estamos conversando con Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro del Deporte, también ex presidente de Colo-Colo. En esta relación que tú mencionabas entre tu papel como presidente de Colo-Colo, después como ministro del Deporte y los periodistas, tú decías, en Chile hay buenos periodistas, pero no siempre fue una relación fácil. Y de hecho, te tocó protagonizar episodios bien bien críticos, donde además recibiste muchas críticas de parte de distintos sectores, sobre todo en el periodo más tenso de la relación con la NFP, de Harold May Nichols, con Marcelo Bielsa, la estadía ya en Sudáfrica. Fue un periodo tenso, donde además al periodismo le cupo un papel ahí.
Es cierto, muchas veces dentro de lo que es la información existe mucha opinión dentro de algunos medios en el sentido de orientar las noticias hacia, a veces, algún concepto ideológico. Yo creo que eso es algo que hay que evitar. Yo creo que en ese sentido siempre se puede informar de una manera objetiva. Y en eso es bueno cuidarse. Un medio tiene una labor bastante difícil, porque por otro lado también consiste en que los actores opinen y formar opinión. Y en ese aspecto, en la medida en que no haya una línea editorial, como ya lo hablábamos, que realmente conduzca las cosas en un sendero donde no haya un compromiso político determinado, yo creo que va a ser la medida del éxito de esto. A mí me tocó conocerlo, vivirlo, por lo tanto, creo que desde mi ángulo, desde mi contribución hacia el medio, pienso que va a ser muy importante precisamente tratar de que el camino se mantenga dentro de ese ámbito. En eso también decir de que el director, en este caso Eduardo Sepúlveda, que tiene una trayectoria larga en el periodismo del Mercurio, obviamente él es el que manda y él es el que decide cómo va a ser la línea informativa del diario. Pero de todas maneras, todos los que estamos ahí apoyando, creo que tenemos algo también que colaborar en ese aspecto.
¿Y va a tener información de todos los ámbitos? ¿Va a estar centrado? Claro, se llama El Líbero, estás tú como uno de los dueños, los fundadores, uno lo relaciona obviamente con el periodismo deportivo, pero va mucho más allá, ¿no?
Sin duda. Esto parte en la mañana con un producto que, si bien tiene un nombre bastante futbolístico, se llama Selección Nacional, que va a entregar temprano un resumen de toda la prensa, incluso internacional, para que la gente que dispone de poco tiempo pueda conocer cuáles son los artículos más importantes, cuál es la opinión, qué es lo que la lleva en el día, y desde la mañana poder tener ya una calidad de información importante y ojalá eso refrescarlo en la tarde. Y de esa forma que la gente que muchas veces tiene muy poco tiempo para informarse pueda seleccionar aquello que es más importante en la prensa mundial y poder concentrar su tiempo en la lectura de los artículos más importantes, ya sean nuestros o de otros medios.
Estamos conversando con Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Deporte, uno de los dueños de este nuevo medio digital, El Líbero. Quería hablar un poquito sobre lo que ha pasado en el mundo del deporte, particularmente del fútbol, después de que tú te retiraste, después del término del gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo has visto la situación de la NFP, de la participación en el Mundial, desde el punto de vista sobre todo directivo, lo que está pasando con los clubes en un torneo que... Claro, que nos hemos ido acostumbrando, pero que si uno lo compara con torneos de hace algunos años, pareciera no tener el mismo nivel, la misma calidad. ¿Cómo lo ve?
Mira, yo creo que el fútbol chileno ha seguido avanzando. Hoy día vimos que la participación chilena en el Mundial, más allá de los resultados deportivos, da cuenta de una maduración importante de nuestro fútbol. La sola presencia o la sola composición de la selección nacional, yo diría prácticamente en la totalidad de sus plazas con jugadores que están en el extranjero, da cuenta de un nivel de maduración. Eso no era así y eso yo creo que también es bastante responsable de la calidad de los resultados. Ahora, hay mucho camino por recorrer. Yo creo que un desafío importante que tienen las autoridades de la NFP hacia el futuro es mejorar la calidad y la competitividad del torneo nacional. es siempre algo que de alguna forma hemos estado en deuda. Estábamos en deuda antes, yo creo que todavía hay mucho que corregir en eso, sobre todo en un nivel de profesionalismo, de cumplimiento de fechas, de compromiso y darle valor al espectáculo, que es algo que nosotros, yo recuerdo, desde Colo-Colo siempre peleamos porque pudiese tener un espacio que era valorizar el torneo. Como muchas veces todos vemos las grandes ligas internacionales y hay todo un espectáculo en torno a eso que congrega la atención de la gente y hace que sean, incluso tengan seguidores del extranjero, como muchos de aquí en Chile seguimos a veces torneos internacionales. Yo creo que hay mucho por recorrer, pero creo que los directivos chilenos van en la dirección correcta. Creo también hay algunos temas que resolver con los clubes, con las situaciones financieras de muchos de ellos que creo que no están lo suficientemente ordenadas.
¿Y por qué hemos seguido viendo qué es lo que está pasando en ese sentido, sobre todo el papel que cumple los clubes, los dirigentes? ¿Y por qué seguimos viendo episodios de violencia y de repente de una violencia que parece como salida de la nada? Lo que vimos el fin de semana pasado en el partido Colo-Colo con Barnechea, donde se produjeron estos incidentes ahí en el Estadio Nacional. Finalmente está teniendo que pagar los platos rotos Barnechea como organizador, pero aparentemente todos los hinchas eran de Colo-Colo y hemos escuchado pocas palabras sustantivas, digamos, de parte de los dirigentes, haciéndose cargo. ¿Por qué cuesta tanto que la dirigencia se haga cargo y se haga responsable de ese tipo de hechos?
Mira, ese es un tema bien profundo. A nosotros nos tocó vivirlo en carne propia en esos años cuando estábamos en Colo-Colo hasta el año 2010. Y la verdad es que es un tema que tiene además una, por decirlo de alguna manera, una sociología. Lo que pasa en los estadios no es muy distinto a lo que pasa en el país. Lo que ocurre es que tiene una caja de resonancia muy importante al ocurrir esto, normalmente asociado a espectáculos de fútbol donde hay mucha cobertura de prensa. Pero no olvidemos que esto ocurre, situaciones de violencia ocurren en muchos otros lugares todos los días y lamentablemente también tienen la misma raíz. Desgraciadamente ahí todavía no existe en nuestro país, vemos los problemas de delincuencia, existe unas políticas que hayan logrado controlar este tipo de situaciones. Yo pienso que la iniciativa de Estadio Seguro es algo que va en la dirección correcta, pero sin duda todavía le falta mucho. Y también un enfoque realista. Muchas veces se piensa que hay algunos aspectos más formales, qué sé yo, un lienzo, una u otra cosa, que generan situaciones de violencia o de enfrentamiento con los barristas. Y la verdad es que hay temas que creo, por ejemplo, la presencia de menores de edad en los sectores de barra. Yo recuerdo en el Estadio Monumental casi el 80-90% de los incidentes que alguna vez ocurrieron ya tenían que ver con menores de edad que se encaramaban en las rejas, que hacían desmanes y cosas así, que podrían ser controladas con enfoques más pragmáticos, más realistas. Y en lo que yo tengo una diferencia es que pienso de que no se puede dejar fuera el rol de carabinero. Porque un club, y en ese sentido no quiero disculpar a ningún dirigente deportivo, pero la verdad es que los guardias que puede contratar cada club para cuidar un espectáculo no tienen la posibilidad de controlar a los barristas de la forma en que la ley determina.
¿En ese sentido Carabineros no debería haber salido de los estadios?
Yo, en mi opinión personal, pienso que no. Pienso que eso no debió haber ocurrido nunca.
Le queremos agradecer muchísimo a Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Deportes, ex presidente de Colo-Colo y uno de los fundadores y dueños de un nuevo medio digital que vamos a conocer ya a partir de la próxima semana, El Libro. ¿Cuál va a ser la dirección? ¿ellibro.cl?
ellibro.cl.
Con doble se junta ahí una doble L, ¿no es cierto? El Libro.
El Libro, sí.
ellibro.cl. Sí. Libro con B larga, por si acaso. Sí. Bueno, no, la gente sabe, ¿no es cierto? Esperamos.
Así es. Así que, bueno, espero que sea algo que colabore mucho en la calidad de la información y que la gente lo aprecie y le guste.
Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos el hundimiento del Titanic. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Alberto Fugué. Y a las 20:30, Juan Manuel Astorga nos trae edición limitada Duna Retro. Hoy, capítulo de mujeres que inspiran canciones. Mira, Ya, pues nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde. Que tengan un gran fin de semana y por supuesto sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.